Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti. Y para ti lo mejor.
¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio. Aquí estamos sembrando. Parece que fuese ayer que nos dábamos el abrazo para decir un feliz año 2011. Se nos va el año rápidamente, se cierra un ciclo y llega el momento de desarrollar los balances. ¿Qué le parece si nos detenemos a hacer nuestro propio balance de fin de año? Un año en que hemos seguramente llorado, que hemos reído, que nos hemos enojado, que también hemos sido capaces de enfrentar problemas y a lo mejor salir de esos. Hemos tenido un año para sacar nuestros propios balances, para hacer la suma y la resta. Y seguramente en algunos es muy positivo y en algunos tiene también algunos rasgos negativos. Vamos a hacer nuestro propio balance aquí en Sembrando. Para ello nos acompaña Jaime Coiro, es periodista, director del área de comunicaciones y portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile. En el equipo le decimos jefecito. ¿Cómo estás, Jaime? Un gusto de tenerte aquí con nosotros a través de esta gran cantidad de emisoras que nos retransmiten y que forman parte también de este anhelo de sembrar muy buena esperanza. Bienvenido.
Muchas gracias, Juan Luis. Un saludo muy cordial a los auditores de este programa.
Bueno, Jaime, me imagino que también a nivel de Conferencia Episcopal, a nivel personal, a nivel de todo el estamento en el cual tú te desenvuelves, ¿verdad? Se hacen balances a esta altura del año.
Y por lo demás siempre es muy necesario en el ámbito personal, familiar. Por lo general el acontecimiento de la Navidad siempre nos marca como personas, como familia. Y al cerrar el año siempre es bueno echar una mirada qué cogió, qué queda entre los pendientes, cuáles fueron las principales alegrías. A veces también mirar los álbumes fotográficos ayuda. En la iglesia aportamos un resumen, un recuento informativo anual que cuando lo elaboramos en la oficina de prensa, por Dios que uno a veces se le olvidan muy rápido las cosas. Pero este ha sido un año muy intenso en Chile, también para la iglesia.
Nos imaginamos, antes de entrar al balance un poco de este, digamos, recuento, ¿y qué tendríamos que fijarnos al momento de hacer un recuento de fin de año? ¿Cómo debemos hacerlo? Porque algunos somos demasiado terroristas para hacerlo, somos demasiado negativos, entonces buscamos lo negativo y lo resaltamos por sobre lo positivo y viceversa.
Yo tengo la impresión, Juan Luis, que lo más difícil es darse el tiempo para hacer un buen balance. En esta carrera contra el tiempo que parecemos vivir, al menos en las grandes ciudades eso ocurre, en las pequeñas también, estas exigencias laborales que invaden la vida familiar, estas competencias familiares que a veces desnaturalizan los procesos educativos y del matrimonio. A veces, ¿cuál es el momento en que yo me voy a detener a hacer mi balance? Mi balance personal, a solas, con el Señor, mi balance con la familia, el balance en el trabajo, que es mucho más que el balance de las lucas. Es también el balance de los procesos. Yo creo que esa es una de las grandes dificultades que conspiran contra evaluar. Porque para evaluar hay que darse un tiempo y un tiempo de verdad.
Uh-huh. Un tiempo que también hay que hacerlo, me imagino, teniendo todo lo que hemos hecho y ser capaz de recopilar información.
Claro, porque si no, como tú bien dices, uno se queda con los extremos, ¿cierto? Exacto. O con caricaturas. Un personaje, un verbo, un acontecimiento, y a veces eso no dice de una gama más plural que suele ser la vida cotidiana.
Exacto. Un balance también tiene las cosas pequeñas que nos hayan pasado. Hay que ser capaz de considerarlas. Bueno, entremos en el término de contingencia nacional. A juicio de Jaime Coiro, ¿qué es los hechos que han marcado, a lo mejor positivamente, a nuestro país en el periodo que estamos culminando?
Bueno, sin duda este ha sido un año muy, muy positivo para el país en cuanto ha emergido una conciencia clara respecto de algunos de los grandes temas pendientes de nuestra sociedad. Los obispos, por ahí por el año 2005 y 2006, ante una sorpresa de la sociedad civil, planteaban su clamor frente a desigualdades que les parecían escandalosas. En una época en que más bien empezábamos a ingresar a las filas de los grandes, de los jaguares, de los tigres. Entonces, en circunstancias de unas brechas escandalosas en la distribución de la riqueza, y eso con sus consecuencias para la sociedad. Esto ha surgido como por borbotones en el ámbito de la educación, en un clamor muy justo y que ha tenido expresiones muy loables en la sociedad. Sin duda hay manifestaciones extremas, hay episodios de violencia, hay una conducta política que no ha sido la más preclara en esto, pero que hay una mayor conciencia social y cada vez más progresiva de que estamos al debe en una cuestión crucial como es las brechas escandalosas, el acceso equitativo a la educación. Con la salud va a surgir más temprano que tarde.
Exacto.
Por lo tanto, que la sociedad en su conjunto lo haya tomado como una cuestión clave, yo creo que es una buena noticia para el país.
O sea, hablamos de las reivindicaciones sociales que al parecer marcan la pauta de este año, ¿no?
Y con la expresión de malestar que eso conlleva, ¿no? En este mismo programa yo he escuchado durante este año cómo diversas personas han abordado este tema del malestar, que es más que una protesta ciudadana, que es más que una reivindicación política o electoral. La expresión del malestar brota desde lo más profundo que tiene una sociedad sin sentido. Porque, ¿qué sentido tiene que la educación solamente sea equitativa o solamente sea igualitaria o solamente esté mejor repartida la torta, como se dice, entre los distintos grupos socioeconómicos? El tema es, ¿cuál es el sentido de la educación? ¿La educación es qué? ¿Vamos a hacer una educación más equitativa y de mejor calidad para qué? ¿Para formar gente competitiva, exitista? ¿Para llenarnos de los cuescos Cabrera de los 80? Uh-huh. Entonces, esas preguntas yo creo que afloran en esta expresión de malestar que de alguna manera se ha tomado las esferas políticas y legislativas y ha obligado a la clase política a posicionar ese tema.
Esas son como las principales lecciones, Jaime, de lo que deja este conflicto, que es el que sin duda marca transversalmente el año, ¿no?
Y al igual que el año 2010, nos pasó la cuenta el encontrarnos en grandes temas políticos, institucionales, sociales, y simultáneamente, ¿cierto? La vida nos da sorpresas, como dice la salsa, ¿no? Y estas sorpresas que nos da la vida nos ponen al frente del espejo de nosotros mismos. Lo que ocurrió en Juan Fernández, creo yo, acuérdense que lo que ocurrió en Juan Fernández ocurrió justo a horas de un diálogo crucial que había en el Palacio de la Moneda un día sábado, los primeros días de septiembre. Entonces, lo que ocurrió en Juan Fernández nos pilló dándonos cuenta de un tema pendiente en la sociedad, nos pilló divididos, nos pilló con el tema de los encapuchados, de quiénes eran, de por qué actuaban, de dar o no dar en la negociación. Y ocurre que un grupo de personas que estaban haciendo una tarea muy noble pierden la vida en una circunstancia muy trágica y el país se paraliza.
Claro.
Y cuando el país se paraliza porque nos conmueve una tragedia de estas proporciones, o cuando el país se paraliza porque durante 27 horas queremos ayudar a muchos animadores y rostros del espectáculo a hacer verdad una cruzada como la Teletón, o cuando el país se paraliza en solidaridad con un desastre de la naturaleza, ahí uno se empieza a preguntar, bueno, lo mismo que nos preguntamos el 27 de febrero del año 2010, ¿qué es lo más importante en la vida?
Exacto.
Y esas preguntas, por Dios, que son importantes, también tenerlas en cuenta a la hora de los balances.
Bueno, has tocado varios temas, Jaime. Has tocado el conflicto estudiantil, la tragedia Juan Fernández, también las situaciones que están relacionadas con la solidaridad, la Teletón, que también, en verdad, el año 2011 marcó positivamente, porque uno la puede criticar, pero levanta la moral cuando tú ves una cifra tan importante que es sobrepasada con el esfuerzo de todos. Y donde el que tiene menos muchas veces el que más da. Entonces al final ahí como que nos queda esa lección. Que de repente se cuestiona, se critica, porque, bueno, claro, estamos acostumbrados a criticar de todo.
Exactamente.
Lo bueno y lo malo se critica. Jaime, estas son las cosas que tangencialmente la sociedad le han marcado. Pero a nivel de la iglesia, ¿el recorrido de la Virgen Peregrina puede ser uno de los hechos importantes?
Claro, que en el fondo terminó este año. Exacto. Su llegada ahí a Talcahuano. Claro, estamos recogiendo mucho de lo que nos pasó como iglesia en el año 2010 con la Misión Continental, con la Virgen Misionera, y todo este proceso que ha sido la Misión Continental. Y que este año hemos vivido en gran parte planificando lo que viene, que es la Misión Joven del año 2012. una misión que no significa solamente démosle trabajo a la pastoral juvenil o a la confirmación. Significa toda la iglesia está en un estado de misión permanente, y eso significa que toda la iglesia se rejuvenece y que aprende de los jóvenes. Ahora, en un año tan convulsionado desde la juventud, como fue el año de las movilizaciones educacionales, yo creo que ha sido muy significativo para la iglesia escuchar a los jóvenes. No solamente escuchar a sus dirigentes sociales en la calle, también los obispos quisieron escucharlos directamente, los invitaron a su asamblea plenaria. Y las comisiones de la conferencia episcopal también en las diócesis, los jóvenes han tenido mucha presencia, no solamente los jóvenes de la pastoral.
Claro.
Los dirigentes sociales, los jóvenes que están en los movimientos scout, en el voluntariado.
En los mismos establecimientos, tanto de iglesia como no.
Como
de iglesia,
los laicos, por
claro,
supuesto.
Laicos, claro.
Entonces yo creo que ese ha sido un proceso bastante revitalizador. Y el otro proceso que a mi juicio ha sido muy sanador, ha sido el modo en que la iglesia ha enfrentado proactivamente los escándalos por abusos cometidos por clérigos. Esta conformación del Consejo para la Prevención de Abusos, este trabajo preventivo que se está iniciando en todas las diócesis, este tomar conciencia de que el abuso no es solamente un abuso sexual, también hay abuso de ministerio, también hay abuso de poder, que son temas que tenemos que conversar como iglesia, y que esa es una voluntad de los obispos de implementarlo en la diócesis, yo creo que es una buena noticia. Hay gente que dice, pero qué triste que la iglesia salga en los medios de comunicación solamente por los escándalos. Es triste, es vergonzoso, a veces es injusto, porque habiendo 18 sacerdotes, 18 clérigos condenados por abuso, siendo más de 2.800 los sacerdotes activos, claro, y los consagrados que están en Chile ejerciendo un ministerio con mucha alegría y con mucha fidelidad al Señor, pero uno dice, pero qué bueno que estos temas los abordemos y que no los callemos, porque hoy no tenemos ningún pretexto como lo teníamos ayer, que no conocíamos lo que la ciencia hoy día nos demuestra. Por lo tanto, hoy día que tenemos todo sobre la mesa, sería una falta escandalosa, tan escandalosa como la desigualdad, si nosotros no tomáramos esto y lo empezáramos a conversar y abordar definitivamente en nuestra pastoral.
Uh-huh. Que es alguna de las críticas que a propósito se ha hecho, ¿por qué la iglesia le da tanta importancia? Y hay algunos sectores que dentro de la misma iglesia también son reticentes a abordarlo.
Se decía, ¿no? Hemos visto en este tiempo algunas series televisivas que han abordado la temática de los 80, los archivos del Cardenal, el mismo programa Los 80. Y en la época de la Vicaría de la Solidaridad también se decía, ¿qué se mete la iglesia en estos temas? ¿Por qué la iglesia se ensucia tanto con los derechos humanos? Hoy día se dice, ¿por qué la iglesia misma se ensucia tanto con los abusos? Por Dios, si la suciedad está reflejada en las víctimas. Esas víctimas de abuso de sacerdotes y esas víctimas de abuso de padres, de tío de furgón, de abuelo, que son personas que han sufrido, son hoy día el sujeto de atención pastoral que equivale exactamente a la víctima de atropello de los derechos humanos ayer en dictadura.
Estamos conversando con Jaime Coiro, quien es nuestro invitado a esta edición, cuando estamos desarrollándose a grandes rasgos, someramente, una especie de balance de lo que nos deja el 2011. Y vamos a esperar este 2012, lo que viene, estos meses que se inician, con mucha esperanza. Esa misma esperanza que nos trae Diego Torres, quien a propósito nos entrega algo de música a esta hora en Sembrando.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti.
Ahí estaba Diego Torres y ese color esperanza para mantener viva esa esperanza, porque no tiene que desaparecer. Yo quiero llevar un poquito, sacar un poco a Jaime, que estábamos conversando aquí mientras escuchábamos el tema. Jaime también estuvo mucha experiencia a propósito de tantas radios que nos retransmiten, mucho tiempo vinculado a la radio, así es que no es un elemento ajeno para Jaime Cobiro. Por allá en la radio chilena, Jaime también tuvo una destacadísima participación, y no tan solo en esas, en otros medios también, ¿no?
Y me uno una amistad muy grande con muchos periodistas que han trabajado y siguen trabajando en radio, y de una manera muy especial con todas las radios que forman parte de la red ARCA, la red de radios católicas en Chile.
¿Es difícil, Jaime, ser portavoz de la Conferencia Episcopal o no?
Bien delicado.
No difícil, delicado.
Delicado. Yo creo que es delicado porque además a mí los obispos me pidieron este servicio en un momento muy especial para la iglesia. Yo siempre he creído que este es un momento de gracia. Y a mí el Señor me ha pedido cuestiones fundacionales muchas veces. A mí me tocó estar creando hartas cosas nuevas en la Radio Nuevo Mundo. Me tocó fundar la señal de Santiago de la Radio Bio Bio. Me tocó fundar el proyecto Chilena Solo Noticia en la radio chilena, y creo que en el paso me tocó fundar la oficina de prensa, la Conferencia Episcopal, y por lo tanto yo creo que si el Señor me ha puesto en eso es porque de alguna manera todos los que estamos realizando servicio a la iglesia somos pasajeros, ¿eh? Uh-huh. Y por lo tanto y somos parte de un proceso y hay mucha historia antes y viene mucha historia después. Por eso que hace tan bien hacer balances. Y a la hora de los balances, si tú me preguntas por la función del portavoz, Recibí este año muchas felicitaciones y también hartas condolencias por ese nombramiento. Y seguramente esas condolencias apuntaban a lo delicado. Pero lo más importante, que mucha gente está orando, no solo por el portavoz, hay mucha gente que está orando por todos los que comunicamos en la iglesia. Y esa oración, no es porque digamos lo políticamente correcto, no es tanto porque no nos equivoquemos, es porque seamos fieles al Señor. Yo creo que si uno lleva al Señor adentro y uno, viviendo el Evangelio, es capaz de trabajar por su iglesia de manera coherente con lo que Jesús quiso, yo creo que lo demás viene por añadidura. Y si nos equivocamos y si cometemos errores o las torpezas propias de nuestra flaqueza humana, bueno, tener la humildad, ¿no? En nuestra iglesia, ese verbo humildad, el adjetivo de María, el sí humilde de María, a veces nos falta. Entonces, a veces hemos parecido ser una iglesia más de poderosos que de discípulos, ¿eh? Más de maestros que de humilde. Entonces,
más de servido, dijo, que de servidores.
Exactamente. Entonces, si Cristo vino a servir y no a ser servido, yo creo que eso ha sido para mí al menos una constante en este servicio.
Uh-huh. Jaime, tú hablas de balances que son necesarios, pero ¿qué pasa con esas comunidades, a lo mejor que hasta ahora nos están escuchando, donde se reúnen tal vez cada 15 días, que no tienen sacerdote constantemente? También es una invitación a ellos a hacer su propio balance y a darlo a conocer a los demás, porque también me imagino que un balance no es para guardarlo, sino es para de ese balance sacar lecciones y ver las proyecciones del año, ¿no?
Yo creo que, así como dicen por ahí que cuando juega Chile en un partido internacional, hay 17 millones de técnicos.
¿La Chile o
no,
Chile?
El país, la selección chilena. Dicen que cuando juega la selección chilena somos 17 millones de entrenadores y cada uno tiene su opinión. Y por lo tanto ahí brota toda la opinología. Yo creo que los católicos tenemos todo nuestro derecho de hacer nuestro comentario de actualidad en nuestro entorno. Yo pongo un solo tema a propósito del fútbol. Don Alexis Sánchez. Quizá don Alexis Sánchez sea un personaje del año. Uh-huh. Don Alexis Sánchez es una persona que tenemos que comentar en nuestra instancia cristiana, en nuestra instancia fraterna, de vecino incluso. Comentar ahora cuando se vio el desenlace del campeonato anual, ¿no? La Liga Española, de la cual ahora somos hinchas, todo. Ver ahí todos los valores positivos que hay en ese fútbol. Dígame, don Juan Luis, si no es maravilloso reconocer en estos líderes, cuando tienen estos triunfos, que en el minuto en que meten la pelota en el arco, dirigen su mirada hacia el cielo.
Exacto.
O cuando están tocando el campo verde, hacen el signo de la cruz del Señor. Entonces yo digo, estas cosas nos hablan mucho de valores. Nos hablan mucho de valores. Y esos valores que tienen que ver también con cuestiones que tenemos que compartir con nuestros hijos. ¿Qué significa la plata en la vida de una estrella, de un astro? ¿Qué significa la plata para nosotros? También mostrarle cómo mueren algunos legendarios futbolistas de ayer, cómo mueren algunos humoristas que le dedicaron toda su vida al estrellato y que estaban todas las noches en televisión.
Claro, y que ganaron mucha plata.
Y que ganaron mucha plata y que mueren en la miseria y que son temas que tenemos que conversar, sobre todo a propósito de acontecimientos tan marcantes como puede ser un país en movilizaciones, un país con una educación que pide recursos, pero que también pide sentido.
Exacto.
Entonces yo creo que tenemos el derecho, y además de alguna manera puede ser un deber nuestro de parar en este año, ¿no? De parar en diciembre, parar en febrero, de ahí con un refresco juntarnos a conversar cómo ha sido el año para nuestra vida familiar y también en la comunidad.
Claro.
También en la comunidad.
O sea, es importante el balance que no sé, y la expresión que vierte Jaime Coiro hasta ahora. Jaime, las proyecciones, este año 2012 viene marcado por todo lo que es la efervescencia juvenil, ¿no?
Por supuesto. Y desde la iglesia, al menos, hay el esfuerzo principal de la Misión Continental está en la Misión Joven. Vivir Misión Continental este año 2012, probablemente también el comienzo del 2013, significará ponernos en un estado de misión rejuvenecida. A veces los adultos, hablamos de los jóvenes con unos criterios que son injustos, ¿eh? Nosotros le atribuimos a los jóvenes una cantidad de adjetivos o de virtudes o de defectos que no son la verdad. De repente tenemos algunos prejuicios y pensamos que todos los jóvenes son desordenados, que todos son chascones, que a todos les gustan determinadas cosas. Lo que ha hecho la Iglesia en estos últimos meses y que hará durante toda la primera parte del 2012 es escucharles, darles canales de expresión, aprender de ellos, ¿no? Para los obispos que han comentado en la última asamblea plenaria han dicho, hemos aprendido de una manera increíble de nuestros jóvenes. Y yo creo que eso va a ser el año. Es una misión, no es para a vender pomada, una misión joven para abrir puertas y para escuchar a los jóvenes.
Va a ser un reto importante este año, en el cual todos, ojo, porque lo han dicho nuestros invitados aquí en este espacio, si bien es un año en que los jóvenes adquieren importancia, los que no lo son, o los que no se sientan jóvenes, ¿verdad? No tan jóvenes, también están invitados a sumarse a ese trabajo.
Por supuesto, y a mí me encantará, por ejemplo, ver cómo la pastoral del adulto mayor se pone en estado de misión joven. Don Juan Luis Isern, obispo emérito de Ancud, siempre nos enseñaba, y yo repito esta enseñanza porque hay que repetir las buenas enseñanzas de los maestros, ¿no? Que una de las maravillas de la comunicación es poner en contacto a las distintas generaciones. Cuando un abuelo, un papá y un nieto se ponen a conversar cómo era el fútbol en su tiempo, cómo era pololear en su tiempo, cómo era la política en su tiempo, se produce un enriquecimiento maravilloso. Lo mismo pasa en este tipo de diálogo, una misión joven en que estamos involucrados todos.
Jaime, no puedo dejar también de decir que de los hechos que marcan este año, para nosotros como equipo está esta irrupción de Sembrando, el cierre de un espacio de Melgando, que también ha ocasionado, ¿no es cierto?, este impacto. Un impacto que lo han recibido nuestros auditores que nos han seguido acompañando y también algunos que siguen añorando también una etapa que fue maravillosa.
Lo lindo de esto es que mientras unos siembran, hay otros que siguen Melgando. Porque el proceso de la vida en el campo, yo nací en Santa María, que queda al interior de San Felipe, en el Valle de Aconcagua, y por lo tanto sé lo que es un almácigo, sé lo que es una melga, sé lo que es una siembra. Y por lo tanto, en la Iglesia los procesos tienden a ser más bien complementarios y graduales que chancacazos, como se suele dar en la sociedad civil. Y el avanzar de una melga a una siembra también tiene que ver con que la cuestión es los procesos y las personas, crecemos, evolucionamos, algunos nos ponemos un poco más mañosos, ¿eh? Pero así como somos, le tratamos de ofrecer lo mejor que tenemos a la gente. Y tú sabes bien, Juan Luis, esto de la magia de la radio. No es lo mismo ofrecer que ofrecer por radio.
Exacto.
Cuando tú ofreces por radio, de alguna manera ese es un compromiso y quedas ligado a tus auditores. Y cuando Melgando quedó ligado a sus auditores en una herencia que hoy asume Sembrando, yo creo que hay una entrega que es recíproca. Porque, y que nosotros lo vamos viviendo a través de los distintos mensajes que le llegan a Pedro, que le llegan a los mismos obispos en su diócesis, felicitando y agradeciendo este servicio. No es porque nosotros necesitamos pavonearnos con este programa. Es, yo creo, porque los auditores se sienten tan comprometidos como el equipo de Sembrando se siente comprometido con ellos.
Esa es la gran lección de este cambio. Jaime, se nos está acabando el tiempo. Nosotros queremos agradecerte el hecho que nos hayas acompañado. Y bueno, no sé, pues, ¿cuáles son los deseos para el año que se inicia?
Ay, a mí me gustaría que en cada uno de los auditores de Sembrando estuviera el mejor corazón de Alexis Sánchez, el mejor proyecto de los jóvenes que quieren una educación de calidad y equitativa para todos, con acceso para todos. Estuviera el mayor ímpetu de esta juventud misionera en la Iglesia, de esta juventud contestataria e interpeladora en la sociedad civil, y que de lo mejor de aquello hagamos realidad en la vida familiar, esto de servir, de ponernos a disposición de nosotros. Yo creo que ese es un deseo que vale la pena para el Estado, para la política, para el deporte, para la vida personal y para la vida familiar. También para la Iglesia, por cierto.
Ok. Muchas gracias, Jaime.
Gracias a ti, pues. Un saludo cordial para los auditores de Sembrando.
Así hemos compartido con Jaime Coiro, nuestro invitado en esta edición, la número 25 de Sembrando. Muchas gracias por haber participado con nosotros. No olviden escribirnos a sembrando@iglesia.cl, unirse al grupo de Facebook. Les esperamos para que intercambien opiniones con nosotros. También llamarnos al 3470-903 de aquí de Santiago. Ahora, si quieren escuchar una vez más nuestro espacio, las veces que quieran, descárguenlo directamente en www.iglesia.cl/sembrando. Hasta la próxima. Sigan junto a nosotros. Nos reencontramos para seguir compartiendo lo mejor de nuestro sentimiento. Muchas gracias.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.